Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados,
naturaleza, música,
la barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a la barra de los 30 minutos. Les saluda Karen Hernández. El día de hoy seguiremos hablando del virus Coxsackie. La enfermedad por virus Coxsackie es también conocida como enfermedad de boca, mano, pie. Se manifiesta con un salpullido en manos y pies y llagas dolorosas en la boca, exterior, encías, lengua, paladar. Es muy contagiosa y se presenta mayormente en bebés y niños, aunque los adultos no están exentos de contagiarse. Es causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y algunos otros virus pertenecientes a la misma familia. Al presentar esta enfermedad, se debe tener mucha higiene, ya que está presente en secreciones de la nariz, saliva, mucosidad y en el líquido de las ampollas. Les preparamos dos emisiones de este tema, esta es la segunda y les recomendamos escuchar también la primera, ya que la información que les compartimos en ambas se complementen. Para continuar con más información, vamos a escuchar un poco más de la participación de la doctora Elsa Uribe Sánchez. Ella es coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Ella nos está hablando de este tema. Con este fragmento de la segunda parte de la entrevista, comenzamos con la información del día de hoy.
Salud.
Por ejemplo, en el caso de que quien muestra estas señales, estas lesiones, pues es obvio que ustedes les van a dar como las herramientas para hacer un diagnóstico oportuno, ¿no? O hablar. Pero el que no, el que nada más es como un poco difícil, o que se hace, por ejemplo.
Bueno, el diagnóstico se hace por la parte clínica, la sintomatología, por esa característica que empieza una manchita que nosotros le llamamos mácula en término médico y posteriormente va a desarrollar como una vesícula, no una ampolla, la ampolla es algo más grande, una vesícula, el color es grisáceo regularmente y pudiera llegar después a ulcerarse, pero regularmente es la vesícula y empieza, pues, como se dice, a apagarse, ¿no?, las lesiones. Uh-huh. No, hasta lo que está descrito, no hay complicaciones con la enfermedad, regularmente se autolimita, de acuerdo más o menos días, te decía yo, de 6 a 10 días, pero hay niños que pueden durar menos, personas que pueden durar más, pero regularmente no deja complicaciones.
Y si, por ejemplo, dos niños son portadores, ¿qué factor influye, por ejemplo, además de su genética, no sé, para que uno se desarrolle estas lesiones y el otro no? ¿Hay factores externos que contribuyan o no necesariamente?
Claro, la susceptibilidad del individuo, por lo que ya te decía, que si está en contacto con el virus y que haya, aunque sea asintomático y que haya desarrollado la inmunidad, uh-huh. O sea, que ya haya estado en contacto con el virus en algún momento y haya desarrollado la inmunidad. Otro es, pues, qué tanto, al estar en contacto con una persona enferma, qué tanta posibilidad de que el virus haya entrado en su cuerpo. Esto del lavado de manos, una persona, aunque esté en contacto con alguien, pero es muy cuidadosa en lavarse sus manos y de una forma adecuada, con agua y jabón. Otra es limpiar las superficies, porque el virus puede estar ahí también, entonces es limpiar todas las superficies y para evitar que estar el contacto con el virus. Como es un enterovirus, es decir, que también a través de la vía digestiva se elimina, lo que es el lavado del baño, el lavado de manos después de ir al baño, después de cambiar un pañal. Volvemos con las enfermedades, la importancia del lavado de manos y la limpieza de las áreas. Y como es frecuente que pueda, cuando aparece, puede ocurrir en guarderías o en preescolares, Pues de ahí la importancia todo el tiempo, ¿no? Del lavado de manos, la limpieza de superficies, los baños, eso que para diferentes enfermedades se enfatice, ya sean, ahorita estamos hablando de una de lesiones dérmicas, pero cuando hablamos de influenza, que es de vías respiratorias, lavado de manos. Cuando hablamos de alguna enfermedad diarreica, lavado de manos. Entonces es una parte muy importante.
Le comentaba también en unas preguntas si este era un virus novedoso. Bueno, ahora me está comentando que tenía incidencia desde 2015.
El virus se dice que aparece entre la temporada de verano y otoño. Y revisando también, te digo, los brotes que hemos tenido, bueno, fue en noviembre el último que tuvimos. Entonces, y ahora en julio estamos en verano. Entonces el comportamiento corresponde al comportamiento que ha tenido la enfermedad del virus Coxsackie. Así hablamos de un brote, cuando de una enfermedad infecciosa, o bueno, de algunos otros casos que no son infecciosos, pero que tienen un punto común que la cause, si tenemos dos o más casos y que están asociados en que hubo contacto con la persona enferma, o están asociados en el tiempo, lo que yo te decía, el periodo de incubación, y en un mismo lugar, entonces es lo que llamamos asociación epidemiológica. Dos o más casos asociados epidemiológicamente, ya estamos hablando de un brote. Que si llegamos a tener 100, es un brote. Que si son dos, es un brote, ¿sí? No se habla de una alerta. Sí es un brote porque son dos o más casos. No se habla de una alerta porque no ha incrementado la cantidad de casos de acuerdo a lo que se ha presentado en otros años. Yo te mencioné este último brote en 2015 de 13 casos y ahorita hasta la fecha tenemos 5 casos.
¿Cuándo se considera si es un brote? ¿A partir de cuánto ya es una epidemia?
Tendremos que ver el comportamiento que tenga la enfermedad. Es algo que en epidemiología hacemos una evaluación del comportamiento de una enfermedad infecciosa que se llaman canales endémicos, que ahí revisaríamos los casos que hubo en los últimos 3, 5 o 7 años. Se hace un procedimiento, un cálculo matemático, estadístico, y en base a eso podemos ver qué comportamiento tiene y cuántos casos tenemos ahora y poder determinar si estamos en una zona de seguridad, de éxito, de seguridad, de alerta o de epidemia. Pero por ahora es un brote. Estamos en la temporada que se puede esperar que haya. En cuanto el brote se identificó, bueno, desde que en el estado o empezó a haber casos, en el resto de los estados, luego en el estado, nos envían información, ¿no? O sea, a diario estamos en comunicación del comportamiento de las enfermedades y nos avisan de que empieza a haber casos de Coxsackie. Entonces, cuando se identifican estos niños con la enfermedad, lo catalogamos y se estudia y se aborda como un brote. Bueno, ya es algo que, bueno, ha habido en el estado, ha habido en otros estados, es esperado que pueda haber. Y aunque ahorita está localizado en Colotlán, a los diferentes centros de salud, por ejemplo, a los médicos de cada cabecera municipal, pues les informé de que ya de lo que había en la región y bueno, antes ya había habido en el estado información y todo para que estén al pendiente para poder identificar lo que decías. ¿Y qué ocurre si un paciente acude con un médico pero el médico no sabe identificar que se trata de esa enfermedad? De ahí la importancia de difundir qué enfermedad se está presentando y que, pues bueno, tenemos que hacer el diagnóstico diferencial con algún otro padecimiento que cause así fiebre y lesiones en la piel. Me decía alguien, mi niño está enfermo, puede ser varicela, llévalo con un médico, porque ahorita estamos, bueno, ha habido casos de varicela, ha habido casos de Coxsackie, y bueno, poder diferenciar, que el médico ahí clínicamente lo revise y pueda decir, a veces es varicela o se trata de Coxsackie.
Esto fue un poco más de la información que nos comparte en la entrevista la doctora Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Más adelante seguiremos escuchándola, así que no se lo pierda. Síganos sintonizando a través del 104.7 de FM. Le mandamos un saludo a usted que nos escucha a través de internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. También saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.circuloculturalradio.com y a nuestros amigos de Círculo Cultural Radio, quienes tienen su sede en la Bahía de San Francisco, California. Le doy los números que tenemos aquí en cabina para que se comunique con nosotros, nos dé su opinión acerca de este tema y nos haga saber sus dudas. 99-242-33 y 01-800-701-9999. Recuerde que nuestras líneas telefónicas están a su disposición. También estamos presentes en Facebook, búsquenos como La Barra de los 30 Minutos. Vamos a ir a un corte de estación, no se vaya porque le tenemos más información y lo que resta de la entrevista con la doctora Elsa Uribe Sánchez, quédese con nosotros en Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Estamos de regreso en la barra de los 30 minutos. Gracias por seguir con nosotros en el 104.7 de su FM o en internet en www.radio.udg.mx/Colotlán. Para quienes apenas nos están sintonizando o no escucharon completa la primera parte del programa, el día de hoy estamos hablando del virus Coxsackie. La enfermedad por virus de Coxsackie también es conocida como enfermedad de boca, mano, pie. Se manifiesta con salpullido en manos, pies y llagas dolorosas en la boca, exterior, encías, lengua, paladar. Es muy contagiosa y se presenta mayormente en bebés y niños, aunque los adultos no están exentos de contagiarse. Es causada principalmente por el virus Coxsackie A16 y algunos otros virus pertenecientes a la misma familia. Al presentar esta enfermedad, se debe tener mucha higiene, ya que está presente en secreciones de la nariz, saliva, mucosidad y en el líquido de las mismas ampollas. Recuerden que esta es la segunda parte de dos en la que hemos dividido este tema, no se pierda ambas para que tenga la información completa. Vamos a continuar con lo que resta de la entrevista con la doctora Elsa Uribe Sánchez. Ella es coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco. Ella nos está hablando del Coxsackie.
Salud.
Decía entonces, doctora, que el tratamiento es por los síntomas que presente el niño.
Así es.
Fiebre o si es otro, ¿verdad?
Sí, así es.
La cuestión, por ejemplo, de que si pudiera prevenirse, bueno, pues sí contribuye en todo caso estas medidas de higiene a las que se tenga uno que adherir, ¿no? ¿Qué acciones realizan, por ejemplo, ustedes? Obviamente... Sí. Me decía usted hace un momento, si yo voy a un particular, bueno, el doctor tiene la responsabilidad de decir.
De reportar.
Pero si voy al sector
público.
Salud, al sector público, y resulta que sí, que yo tengo. ¿Qué procede ahí para ustedes, para el sector salud? Si diagnostican, pues, un caso, o ahorita en este caso, que hay...
Bueno, tendremos que ver si tiene una asociación con algunos de los casos anteriores, para poder identificar qué tanto la enfermedad está... diseminándose y poder identificar eso, qué tantas medidas tenemos que reforzar. O sea, desde el momento que se identificó, te mencionaba, primero fue un niño que acude a consulta y entonces se investiga a ver la familia y si hay más gente enferma, se acude, es un niño que acude a una escuela, a una guardería, entonces se visita ese lugar para ver que si hay más personas que hayan enfermado. Y las medidas se enfocan en esa área, en la familia y en el sitio a donde acude. Entonces, esa es la ventaja de abordarlo como un brote. las acciones, las medidas que se hacen para cortar el contagio. Uh-huh. Aunque no hemos tenido más casos a partir de esa fecha, pero por el periodo de incubación, o sea, tenemos que dejar que pase desde el último caso, de 2 a 3 periodos de incubación, que estamos hablando, ¿cuánto dije? El periodo era como de 4 a 7 días, uh-huh. 4 a 6, 4 a 7, no sé cómo lo manejan, el máximo 7 días, por lo tanto, desde el último caso, tenemos que esperar 21 días y decir, ah, ya pasaron 3 periodos de incubación, no hay ningún caso, con este brote podríamos hablar que se lo cerramos y ya no hubo más casos. Uh-huh. Aquí el detalle es que si hubo algunos otros que no identificamos, ahí es como la importancia de tener nosotros la notificación. Uh-huh. Una indicación es que si un niño o adulto tiene fiebre, se le indique mantenerse en su casa, no salir, porque inicia la fiebre y al momento de la fiebre no salen las lesiones en piel, sino que es la fiebre y al siguiente día o varios días aparecen las lesiones en la piel, las lesiones que mencionaba. A partir de ese momento es cuando cuando tiene fiebre y aparecen es cuando ya puede contagiar a los demás. Entonces, si tiene fiebre, se indica que permanezca en su casa con todas las medidas higiénicas para evitar el contagio, y ya una vez que va evolucionando, si era o no era, poder discernir, pero bueno, de esa manera poder evitar que haya mayor contagio.
Esto fue todo de la entrevista que preparamos para este tema. Agradecemos a nuestra compañera Guadalupe Arceo por proporcionarnos la entrevista y también agradecemos a la doctora Elsa Uribe Sánchez, coordinadora regional de epidemiología de la región sanitaria 1 Norte, ubicada en Colotlán, Jalisco, por la información que nos compartió. Antes de despedirnos, vamos a escuchar más recomendaciones de cómo tratar a los niños menores de 1 año que se infectan con el virus Coxsackie.
Coxsackie. El virus Coxsackie pertenece a la familia de los enterovirus, los cuales viven en el tracto digestivo de los seres humanos. Estos virus se pueden contagiar de una persona a otra, por lo general a través del contacto con manos sucias o superficies contaminadas con heces, donde pueden vivir varios días. En las zonas tropicales, las infecciones se producen durante todo el año, pero en climas más fríos, los brotes del virus Coxsackie ocurren más a menudo en verano y otoño. En la mayoría de los casos, los virus Coxsackie provocan síntomas leves parecidos a los de la gripe, que desaparecen sin tratamiento, pero en algunos casos pueden generar infecciones más graves. Signos y síntomas. Este virus puede producir una amplia variedad de síntomas. Alrededor de la mitad de los niños infectados por el virus no muestran síntomas. Algunos niños tienen fiebre alta repentina, dolor de cabeza y dolores musculares. Otros presentan también dolor de garganta, malestar abdominal o náuseas. Un niño infectado por el virus Coxsackie puede tener fiebre sin presentar ningún otro síntoma. En la mayoría de los casos, la fiebre dura unos 3 días y luego remite. Aparte de la fiebre, el virus Coxsackie puede provocar distintos síntomas que afectan a diferentes partes del cuerpo. Enfermedad, mano, pie, boca. Un síndrome causado por el virus Coxsackie que cursa con ampollas rojas y dolorosas en la garganta, la lengua, las encías, el paladar duro y la cara interna de las mejillas, así como las palmas de las manos y las plantas de los pies. Herpangina. Una infección de garganta que cursa con úlceras y ampollas redondeadas en un anillo rojo en las amígdalas y el velo del paladar, el lóbulo carnoso que cuelga de la parte posterior del paladar. Conjuntivitis hemorrágica. Una infección que afecta a la esclerótica o blanco del ojo. La conjuntivitis hemorrágica suele empezar con un dolor de ojos que de forma repentina evoluciona a enrojecimiento, lagrimeo, hinchazón, fotofobia, sensibilidad a la luz y visión borrosa. En ocasiones, el virus Coxsackie puede provocar infecciones más graves que quizá requieran tratamiento en un hospital, incluyendo las siguientes. Meningitis viral, una infección en las meninges. Encefalitis, una infección del cerebro. Miocarditis, una infección del músculo cardíaco. Los recién nacidos, a quienes les pueden contagiar la infección sus madres, ya sea durante el parto o poco después, tienen mayor riesgo de contraer infecciones graves, incluyendo miocarditis, hepatitis y una inflamación del cerebro y las meninges. En los recién nacidos, los síntomas se presentan durante las dos primeras semanas de vida. Contagio. Los virus Coxsackie son muy contagiosos, suelen propagarse de una persona a otra a través del contacto con manos sucias y superficies contaminadas con heces. También se pueden contagiar mediante las gotitas de líquido que se expulsan al estornudar o toser. Cuando una comunidad se ve afectada por un brote de virus Coxsackie, el riesgo de infección es mayor entre los bebés y los niños menores de 5 años. El virus se propaga con facilidad en contextos grupales, como los que se dan en los colegios, las guarderías o los campamentos de verano. La infección por el virus Coxsackie es más contagiosa durante la primera semana de enfermedad. Prevención. No existe ninguna vacuna para prevenir la infección por el virus. Lavarse las manos es la mejor manera de protegerse. Recuerde a los miembros de su familia que se laven las manos con frecuencia, sobre todo después de ir al baño, después de cambiar pañales, antes de las comidas y antes de preparar alimentos. Los juguetes que se comparten en las guarderías deben limpiarse de manera regular con un desinfectante porque el virus puede vivir en estos objetos durante varios días. Los niños que contraen una infección por el virus Coxsackie deben faltar a la escuela o a la guardería durante varios días para evitar el contagio. La duración de la infección por el virus Coxsackie varía mucho. En los cuadros que solo cursa con fiebre, la temperatura del niño puede volver a la normalidad al cabo de 24 horas, aunque la duración promedio de la fiebre es de 3 a 4 días. La enfermedad mano-pie-boca suele durar de 2 a 3 días y la meningitis viral puede durar de 3 a 7 días. Tratamiento de la infección por el virus Coxsackie. En función del tipo de infección y de los síntomas, es posible que el pediatra de su hijo le recete medicamentos para atenuar los síntomas. De todos modos, puesto que los antibióticos solo son eficaces para tratar las infecciones bacterianas, no se pueden usar para combatir la infección por el virus Coxsackie. Si la fiebre dura más de 24 horas o si su hijo tiene algún síntoma de infección por el virus Coxsackie más grave, llame al pediatra. La mayoría de los niños con una infección simple por el virus Coxsackie se recupera por completo al cabo de unos días sin necesidad de ningún tratamiento. Un niño que solo tiene fiebre debe permanecer en cama y jugar tranquilo dentro de su casa. Dele mucho líquido para prevenir la deshidratación. ¿Cuándo llamar al pediatra? Llame de inmediato al pediatra si su hijo presenta cualquiera de los siguientes síntomas. Fiebre de más de 38 grados centígrados en niños menores de 6 meses y de más de 38.8 grados centígrados en niños mayores de 6 meses. Falta de apetito, problemas para alimentarse, vómitos, diarrea, dificultad para respirar, convulsiones, somnolencia anormal, dolor en el pecho o el abdomen, llagas en la piel o dentro de la boca, fuerte dolor de garganta, fuerte dolor de cabeza, en especial con vómitos, confusión o somnolencia anormal, rigidez de cuello, ojos rojos, hinchados y llorosos, dolor en un testículo o en ambos. Elaborado con información de la página electrónica kidshealth.org.
Con esto concluimos el tema del virus Coxsackie. Esperamos que la información que le presentamos haya sido de su interés. Recuerden que si quieren escuchar nuevamente nuestros programas o desean descargarlos, tan solo deben buscarlos en www.radio.udg.mx/colotlan, seleccione la opción podcast y posteriormente la barra de los 30 minutos. Los invitamos a que no dejen de sintonizar XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, donde podrán escucharnos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión diaria. Si no puede escucharnos entre semana, no olviden que pueden disfrutar de nuestro maratón todos los sábados a partir de las 12 del día. Para quienes nos sintonizan a través de www.circulocultural.radio, recuerden que el horario en el que nos pueden escuchar es todos los miércoles a las 12 del día y en la retransmisión de los domingos a las 3 de la tarde. Si ustedes tienen algún tema que les llame la atención, tan solo es que por cualquiera de nuestros medios nos lo hagan saber y nosotros lo abordaremos. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud.
Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Naturaleza.
Música.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.